miles de emigrantes subsaharianos pretenden escapar de la miseria que los persigue en sus países, ingresando ilegalmente a Europa. Un drama tremendo que se ha colocado en los primeros lugares de la información internacional por estos días. Es que en las últimas tres semanas hubo varias avalanchas de ilegales que intentaron saltar los alambrados que separan Marruecos de los enclaves españoles de Melilla y Ceuta. Algunos pocos consiguieron el estatus de refugiados, pero también hubo 11 muertos, decenas de heridos y operativos masivos de deportación. El tema le está trayendo dolores de cabeza importantes al presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, cuya política de inmigración está siendo criticada severamente, tanto desde el opositor Partido Popular como desde la Izquierda Unida, uno de los partidos aliados del actual gobierno. Nos interesa saber cómo se está viviendo esta situación en España, cómo viene la discusión al respecto, en qué medida, claro, el propio viejo continente se preocupa de esta cuestión. Y para eso el diálogo será con el periodista Tito Drago, argentino, residente en España desde hace años, director de IPS en Madrid.
Contacto con el mundo.
Tito Drago, buenos días, buenas tardes para ti.
Hola, buenos días.
Antes que nada, en primer lugar, alguna información para situar a los enclaves de Melilla y Ceuta. Yo decía, enclaves españoles que están ubicados en el norte de África, ¿verdad? Sobre el Mediterráneo. ¿Qué historia tienen?
Bueno, esas dos ciudades, pequeñas ciudades, fueron creadas por España hace unos 500 años. Desde entonces dependen del Reino de España. Marruecos las reivindica como soberanía de ellos. Hay un largo litigio que forma parte de este conflicto, porque Marruecos exige que esas dos ciudades enclavadas en su territorio pasen a su soberanía.
Tú dices que ese largo litigio forma parte de este conflicto. ¿Por qué? ¿Se puede especular con que las autoridades marroquíes no son suficientemente rigurosas, digamos, en el control de estos emigrantes, de algún modo en protesta por el hecho de que se mantiene la soberanía española sobre Ceuta y Melilla?
No, más que protesta es una manera de presionar para que se haga insostenible la vida ahí a los ciudadanos de Melilla y Ceuta, de manera que llegue un momento que digan, entre vivir en este acoso y esta situación, mejor es pasar de esto a Marruecos y irnos. Esa es la política de Marruecos, que no la escribe, no la dice, no la pone en ningún lado, pero manifiestamente deja, apretará un poco que no entre inmigrantes ahora 8 o 10 días, pero después volverá a la misma situación.
Veamos justamente cuáles son las últimas novedades en este punto, porque desde ayer el ministro español de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, está en Rabat, la capital de Marruecos, llevando a cabo contactos al más alto nivel para discutir esta situación. ¿Qué se sabe hasta ahora sobre el resultado de esos encuentros?
No, los resultados no son nada espectaculares. O sea, Marruecos pide dinero, le llaman cooperación, para atender a los inmigrantes, desplazarlos y demás, pero en la práctica eso no ocurre. Lo que ha hecho Marruecos es sacar a los inmigrantes, a muchos de ellos, a la mayoría, esposados en autobuses, en colectivos, y mandarlos al Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental es pleno desierto y es la zona que están disputando desde hace años su soberanía, el Frente Polisario, que la reclama para ellos, y Marruecos, que ha levantado un muro parecido al muro de Berlín entre lo que es la parte que tiene ocupada del Sáhara Occidental y Argelia.
Tú dices, Marruecos en principio lo que reclama es dinero.
Sí, en principio lo que ha planteado es que no puede hacer solo frente a la avalancha de refugiados y pide dinero. Y lo que se le ha planteado desde España, y en esto hay unanimidad, aunque algunos lo dicen con voz más fuerte y otro más despacito, es que respete los derechos humanos. Se le está pidiendo a Marruecos que respete los derechos humanos de los inmigrantes, cuando en primer lugar no respeta los derechos humanos de sus propios ciudadanos, ese régimen. No nos olvidamos que la mayor parte de las riquezas, empresas y demás de Marruecos pertenecen a la familia real y que la gente vive ahí en una situación de pobreza extrema.
Ahora, ¿cómo está manejando en general el gobierno español esta situación? Hasta que ocurrieron los últimos eventos, los más graves, los de estas últimas tres semanas, ¿cuál venía siendo la posición del gobierno de Rodríguez Zapatero con respecto al problema de la inmigración ilegal?
Bueno, la posición de Zapatero respecto a la inmigración irregular, o sea, sin papeles, yo no me atrevo a decirle ilegal, porque ilegal para mi entender es otra cosa. Esto es irregular en el sentido de que no tienen un visado, una visa consular para entrar. Pues bien, la posición ha sido cumplir la ley que aprobó el anterior gobierno, que se modificó en esta, que significa decir, para entrar a España a trabajar hay que tener un contrato previo y la visa correspondiente. De lo contrario, solamente entran los que vienen como turistas, con visa de turista, para estar unos días. Decirle esto a los africanos, y uno tiene que plantearse cuál es la situación en que vive esta gente, para alargarse no solo a través de estas alambradas expuestos a que los baleen, como ha ocurrido, sino también en las pateras que naufragan en alta mar o al llegar a las costas. Y en esas pateras, por ejemplo, suelen venir mujeres embarazadas de 8 meses o con niños recién paridos de 1 o 2 meses, porque la ley española dice que a una madre con un niño menor de edad no se la puede expulsar de España. Entonces, gente que se atreve a cruzar el Atlántico desde las costas de África hasta las Islas Canarias, en esas embarcaciones donde para pescar en un arroyito podrían subir 10, 12 personas y ahí las mafias ponen 70 u 80 para cruzar un océano, entonces, y las llevan a remolque hasta dejarla cerca de las playas y los abandonan. Gente que se arriesga la vida en eso difícilmente va a dejar de intentar llegar por cualquier medio que sea a Europa.
Hay gente que en algunos casos ha estado viajando durante un par de años para poder acercarse al Mediterráneo, ¿verdad? Muchas veces lisa y llanamente caminando.
Sí, sí, sí. Hoy el diario El Mundo de Madrid trae un reportaje hecho en la zona por Alilan Rabet. Alilan Rabet es un periodista marroquí que estuvo preso en su país por dirigir una revista de información, en la cual simplemente informaba de cosas, pero como dijo algo respecto a unos negocios de la familia real, lo metieron preso, y solo la movilización durante un año de periodistas y asociaciones de todo el mundo lograron que lo liberen. Entonces él se ha acercado allá a la zona ahora y ha hecho un reportaje y ha entrevistado a un joven que le explicó que hace 3 años que él está llegando. Y llegó 2 veces de ello a Melilla hace 3 años. Entró, pudo saltar la valla, y una vez que entró, la Guardia Civil, o sea, la Policía Militar de España, lo devolvió para el otro lado, cosa que es, eso sí es ilegal. Cuando una persona está dentro del territorio español, no se la puede expulsar directamente, sino que tiene que ser hecho judicialmente, y solamente en el caso de que se trate de que haya un acuerdo binacional, o sea, entre España y otro país, por el cual un inmigrante irregular puede ser devuelto al otro lado, lo pueden devolver. Si no existe, y con la mayoría de los países africanos ese acuerdo no existe, no los pueden expulsar de España.
Ahora, ¿cómo se está discutiendo el tema dentro de la propia España? Porque veía, por ejemplo, que el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, asegura que el proceso extraordinario de regularización masiva de unos 700.000 inmigrantes sin papeles que tuvo lugar en la primavera pasada provocó un efecto llamada que generó una presión migratoria sin precedentes en las fronteras españolas. ¿Qué peso tiene ese tipo de consideración?
No, ese es un argumento de la lucha política entre partidos, porque el gobierno del Partido Popular también hizo un proceso de regularización de inmigrantes, y también se lo acusó en una época de hacer el proceso llamada, como decir, usted entre que algún día se le arregle el asunto. Pero la presión migratoria es incesante, no es de un día, no se debe a una ley, se debe a la situación de hambre, de miseria que viven los africanos en su país, mientras las grandes empresas transnacionales se llevan todo el dinero y los gobernantes de esos países participan del robo, porque normalmente decimos, bueno, hay que darle apoyo para que se desarrolle África. Y uno pregunta, con todos los diamantes, el oro, el petróleo, la pesca que se saca de África, no sería más que suficiente para financiar ese desarrollo.
Enseguida volvemos a ese punto en el final de esta charla, Tito, pero volviendo por un instante a la política española, también hay críticas al manejo que el gobierno está haciendo del tema desde Izquierda Unida, un partido político aliado al PSOE. En ese caso, ¿cuáles son las objeciones?
Bueno, no, Izquierda Unida dice que no se pueden violar los derechos humanos en las fronteras y que hay que hacer más ágil la entrada de los inmigrantes porque son necesarios. El otro día yo tuve un encuentro con Rodríguez Zapatero, el presidente del gobierno español, y preguntándole sobre los inmigrantes. Como era de la cumbre iberoamericana, no estábamos hablando de los de África, sino de los de América Latina, y dijo, son una gran ayuda para España, por lo que trabajan aquí. Dice, y nosotros tenemos que hacer que la ayuda que ellos nos dan a nosotros también se manifieste en ayuda a sus países y a sus familias, y por eso planteó que a los inmigrantes que trabajan aquí, que hacen remesas a sus países, se le haga algún tipo de crédito especial a muy largo plazo para que en sus países de origen puedan financiarse la construcción de viviendas, la compra de viviendas y demás.
Sí, en términos similares se expresó ayer Kofi Annan, el secretario general de Naciones Unidas, ¿no?, que manifestó su rechazo a la contención drástica de los empujes migratorios y añadió, las migraciones son necesarias para que algunos países europeos mantengan su actual ritmo de crecimiento económico.
Sí, sí, sí. La mejor prueba es que para trabajar en el campo o en los hoteles o en el servicio familiar en España, hay muy pocos españoles dispuestos a hacerlo. Entonces, los inmigrantes están haciendo esa tarea y eso es innegable. Por eso el asunto Ceuta, Melilla y Quinto está muy vinculado a la situación de enclave de estas dos ciudades y al régimen marroquí que está en medio.
Entonces, y para ir cerrando esta charla, ¿por dónde vienen las soluciones de fondo? Más allá de lo que se pueda obtener en estos contactos entre el canciller español y las autoridades marroquíes, más allá de que se pueda fortalecer y volver eventualmente más inexpugnable esos alambrados que separan Ceuta y Melilla de Marruecos, porque se han anunciado planes en ese sentido, ¿por dónde va la solución real de esta cuestión?
En mi opinión, y coincidiendo en esto con muy buenos analistas árabes y españoles que tratan este tema, no hay valla que pueda detener la inmigración. Sea la que sea, eso seguirá presionando. Lo que hagan hoy será pan para hoy y hambre para mañana. Lo que se requiere es una cooperación internacional para ayudar a democratizar África, importantísimo para que sus pueblos puedan decidir sobre sus destinos y no dictaduras, que el desarrollo se produzca en África y la gente pueda encontrar ahí trabajo para vivir decente con su familia. Porque a nadie se le ocurre, como a mucha de esta gente que están 4 o 5 años separados de su mujer y de sus hijos, buscando algún trabajo de aquí que les puedan mandar algún dinero para que sobrevivan allá. Yo estoy seguro de que esa gente preferiría vivir en su país, trabajar dignamente. Pero para eso tiene que haber un acuerdo internacional y ahí el tema es que se enfrentan con muchos principales contendientes. Las grandes empresas transnacionales vinculadas a gobiernos de origen, como en Estados Unidos, por un lado, y por otro lado los gobiernos dictatoriales de África que avasallan a sus propios pueblos.
¿No hay avances en esa posibilidad a nivel internacional?
Bueno, Kofi Annan empuja para adelante, pero la ONU tampoco está muy fuerte. Lo importante es que desde Europa hay presión en ese sentido en el mundo internacional, lo ha dicho hace unos días el presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, socialista español, de que hay que trabajar en ese sentido, y en estos días va a haber algún pronunciamiento de la Comisión Europea, pero hay que entender que para cambiar una situación en un continente como África no basta la opinión europea, es necesario una acción internacional mucho más amplia, donde, por cierto, muchos tienen que ver y pueden hacer los países latinoamericanos con las relaciones especiales que tienen, por ejemplo, Brasil, con Angola, con Mozambique, con Guinea-Bissau.
Tito Drago, director de la agencia Interpress Service en España, gracias por este análisis y estamos otra vez en comunicación en cualquier momento.
Gracias a ustedes por hacerme estar un ratito en Montevideo.
Hasta pronto.
Hasta pronto, adiós.